Quiero saludarlos muy respetuosamente, celebrar que tengan esta reunión en la ciudad de Bogotá, que haya convocado no solo una tan nutrida presencia de compatriotas, sino tan representativa de la comunidad internacional. Muchas gracias a los visitantes de la comunidad internacional por venir a nuestro país. Por supuesto, yo no hice con el doctor Sarmiento el pacto de qué íbamos a hablar, porque entonces le tendría que decir, hagamos un pacto por la negativa. No, yo no puedo hablarles de ginecología ni de obstetricia. Pero él tampoco me dijo de qué debería hablar. Entonces yo les voy a hablar de dos cositas. Primero, de la visión del país que el gobierno está trabajando. Y segundo, del programa específico de salud y seguridad social que adelantamos con el ministerio, cuyo titular nos acompaña esta noche. Imaginémonos el país una casita. Aquí arriba, en este vértice superior, el gobierno tiene situada una palabra clave, confianza. Lo que queremos es confianza en Colombia, para vivir, para trabajar, para invertir en Colombia. Confianza en las instituciones colombianas, confianza en todo lo de nuestra patria. Y eso está apoyado en tres pilares, que son seguridad desde la democracia. Es bien importante, porque América Latina vivió muchos proyectos de seguridad desde las dictaduras. Lo que marca el contraste es lo nuestro, seguridad desde la democracia, seguridad democrática. Segundo, confianza inversionista, desde la responsabilidad social. Tercero, avance en cohesión social desde las libertades. Todo está integrado. País con 43, 44 millones de habitantes, con tantas dificultades en lo social. Si no avanza en seguridad, no crea un presupuesto fundamental para que haya inversión. Hay que tener la seguridad como presupuesto para que haya inversión. Esencial, pero no el único. Ahora me referiré a algunos otros. Y la seguridad y la inversión se convierten en presupuestos esenciales para que afluyan los recursos para hacer posible el avance en cohesión social. A su vez, en una democracia, en un estado de opinión, si no se avanza en cohesión social, la gente termina preguntándose, ¿entonces para qué la seguridad? ¿Entonces para qué la inversión? La cohesión social es un factor legitimador de la inversión y de la seguridad, y a su vez es un factor que permite que sean sostenibles en el tiempo. ¿Por qué hablamos de confianza inversionista de la responsabilidad social? Porque es bien importante definir que la inversión sin responsabilidad social se vuelve antipática, rechazable por los pueblos, y no es sostenible en el largo plazo. La responsabilidad social la hemos circunscrito básicamente a tres puntos. Primero, la transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Transparencia en la asignación de contratos, transparencia en la solución de disputas, transparencia en la tributación. En todo, transparencia. Segundo, responsabilidad solidaria con las comunidades, especialmente en problemas de medio ambiente. Nadie entiende, por ejemplo, que Colombia tenga una de las explotaciones carboneras más grandes del mundo si simultáneamente las empresas que la están adelantando no se comprometen definitivamente a hacer los puertos de carga directo que eviten la polución de carbón en las playas de Santa Marta o en los edificios vecinos. Ese es un tema fundamental de responsabilidad social que el país lo entiende cuando se le pone ejemplo. Y el tercero es las relaciones laborales. Nosotros abogamos por unas relaciones laborales no de capitalismo salvaje, no de odio de clases, sino fraternas. El primer punto, hemos avanzado en seguridad, indudablemente, pero falta mucho. Yo diría que la mayor ganancia que hemos obtenido en seguridad es que el pueblo colombiano tiene hoy más fe. Yo recorrí el país hace 5, 6, 7 años, Y muchas regiones los ciudadanos habían perdido fe en las instituciones. Muchos querían pasar totalmente desapercibidos, otros irse del país y otros resolver el problema de inseguridad por cuenta propia. Yo creo que se ha recuperado bastante fe en las instituciones y eso ayuda mucho al presente y al futuro del país. Para no hablar, porque me volvería extenuante, y quiero llegar al tema de salud y seguridad social, yo creo que esa es una gran ganancia en materia de seguridad. Hemos avanzado cuando uno ve cada delito en particular, el homicidio, el secuestro, los delitos de impacto diario sobre los ciudadanos, en todos hemos mejorado, pero falta bastante. Es una tarea que tiene que procurar el pueblo colombiano que trascienda de gobierno a gobierno, cualquiera sea los titulares de los gobiernos. En confianza inversionista también hemos avanzado. El país estaba invirtiendo de cada 100 pesos que producía 12, 15. En el tercer trimestre del año pasado invirtió 27. Estamos esperando las cifras finales del Banco de la República, del DANE, de la DIAN, para saber finalmente cuál fue la tasa de inversión del año pasado. Nosotros tuvimos años de inversión de 700 millones de dólares. Llevamos ya 3 años de inversión extranjera directa por encima de 6.500 millones de dólares. Todo indica que el año pasado fueron 8.000. A la fecha, este año, llevamos casi 1.500 millones de dólares invertidos de inversión extranjera directa en Colombia. Con un aspecto bien importante, las tasas de inversión hoy están sustentadas sobre inversiones transparentes. Uno va a la ciudad de Cartagena y mira todos esos edificios que están haciendo, o la tolería en todo el país, y encuentra que ya hay un reconocimiento general de la ciudadanía de que son inversiones que ya no se soportan en dinero de narcotráfico. Allí hay un avance bien importante. Y en las zonas rurales se ve ya, por fortuna, que el narcotráfico ha dejado de presionar la adquisición de predios rurales, gracias, por ejemplo, a los procesos de extinción de dominio, etcétera. Entonces, estamos avanzando en confianza inversionista en el país y con dinero transparente, y en muchos sectores, porque el país ha tenido momentos en que ha llegado una gran inversión por el petróleo, una gran inversión por el carbón, una gran inversión para las empresas de telefonía celular o para los canales privados de televisión. Lo importante es que ahora vemos inversión en muchos sectores de la vida colombiana. ¿Qué piensa el gobierno que tiene que hacerse para la confianza inversionista? Primero, el modelo. Y tenemos que regresar a la discusión de los fundamentos del modelo. Nosotros no desmantelamos el Estado, pero tampoco entramos en la tendencia en que están hoy algunos países latinoamericanos de estatismo. Hemos dicho que Colombia es un país abierto a la inversión privada doméstica e internacional, pero con responsabilidad social. Repetir la disposición gubernamental alrededor de esa garantía es bien importante, porque hoy los inversionistas se preguntan, bueno, pero Colombia, ¿qué piensa de estas tendencias de estatismo que se dan en otras áreas de la región? Segundo, la persistencia en el tema de seguridad. Tercero, la salud macroeconómica de la nación. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. El déficit del gobierno nacional central era del 7,5. El año pasado cerró en el 3,3. Y tenemos muchas dificultades para rebajarlo más como quisiéramos. Porque solamente les doy esta cifra. Este año, el gobierno nacional le tiene que trasladar al Seguro Social 6.400.000 millones para que el Seguro Social pueda pagarle cumplidamente a los pensionados. Seguro Social recauda de cotizaciones pensionales más o menos 2 billones al año, pero tiene que girar 8.400. ¿Quién le da el resto? El gobierno nacional. Eso equivale a 1.8 del PIB. Entonces, si al 3.3 le restáramos ese 1.8, estaríamos mucho más cerca del equilibrio. Ahí tenemos un problema de presión de costos pensionales que el país va a gastarse muchos años resolviéndolo. Todavía. hemos logrado pues esa reducción del déficit en el gobierno nacional central, con muchas dificultades ahora que está empezando el nuevo periodo de los gobernadores y los alcaldes. Nosotros tenemos una reunión semanal o quincenal en la presidencia con los gobernadores y los alcaldes de una región, y todos llegan con unos pedidos que desbordan nuestras posibilidades. Y comprensible, en un país donde falta de todo, todo reclamo es un reclamo, es un reclamo justo, pero eso tropieza con dificultades financieras de la nación. El déficit consolidado, cuando ya no es solamente el gobierno nacional central, sino también las entidades territoriales, etcétera, era el 4.2, el año pasado debió cerrar en el 0.7. El país debía, de cada 100 pesos que producía, debía 50, hoy debe 28, pero todavía es un endeudamiento alto. Yo creo que hemos mejorado, pero no podemos cantar victoria. Todavía no hemos recuperado plenamente el grado de inversión. Me preguntarán ustedes, ¿y temores del gobierno en la parte económica? El gobierno no puede desconocer la crisis económica internacional, los fenómenos de inflación derivados de un petróleo a 100 dólares, produce una presión inflacionaria encadenada muy difícil de manejar. Y por ejemplo, su efecto sobre el sector agropecuario, el encarecimiento de los insumos agropecuarios derivados del petróleo, de la mano del encarecimiento de otros, como los fosfatos, el potasio, etcétera. En el mundo, el encarecimiento del petróleo y el temor del calentamiento global está llevando a que se desvíe mucha agricultura hacia la producción de energía, hacia la producción de etanol, hacia la producción de biodiesel. Entonces, ha pasado lo siguiente. Aumenta la demanda por alimentos en países con poblaciones tan grandes como China e India, y simultáneamente hay problemas de oferta, porque buena parte de los alimentos producidos en esos campos se están produciendo materias primas agropecuarias para biocombustibles, por la crisis del petróleo. Colombia ha empezado a producir biocombustible, yo creo que es una buena contribución nuestra al calentamiento global, pero con dos condiciones. Por fortuna este país tiene 43 millones de hectáreas de sabana, empezando por el Vichada. No tenemos sino unos 24 millones de cabezas de ganado. Entonces, lo que necesitan esas cabezas permite deducir que tenemos sabanas para hacer un gran crecimiento de la producción de alimentos y de la producción de biocombustibles. El país puede crecer mucho la producción de biocombustibles sin afectar la producción de alimentos. Y hay un dato bien importante. Este país todavía tiene casi un 52% del área en selva. Eso es un recurso para la humanidad. Preservar esa selva es una gran necesidad desde el punto de vista ambiental. No, de hecho, hoy tenemos en el país 66 mil familias guardabosques, familias con las cuales este gobierno ha hecho el pacto de que se retiren de la droga, cuiden el área libre de droga, cuiden la recuperación del bosque allí donde la droga lo había destruido, y son supervisadas por Naciones Unidas. A cada familia se le paga alrededor de $2,000 al año. Entonces este país puede tener un gran crecimiento de los biocombustibles sin afectar la seguridad alimentaria y sin tumbar un milímetro cuadrado de bosque. Pero nosotros no podemos desconocer la preocupación por los problemas inflacionarios mundiales y por la crisis de la economía. Estamos en mejores condiciones que antes para enfrentar esto. Yo destacaría que hay dos o tres condiciones mejores. Una, nosotros tenemos hoy buena confianza en los mercados internacionales. Todo el dinero que el gobierno necesitaba para poder financiar la parte del componente financiero del año en dólares se consiguió desde la primera o segunda semana de enero. O sea que tenemos un resto de año tranquilo en esa materia, porque salir a unos mercados internacionales a captar dinero en una época de turbulencia, de dificultades, es riesgoso. Y segundo, hay esta gran confianza inversionista en el país. Sin embargo, es un tema que no podemos desconocer. Y al gobierno lo preocupan dos cosas: la carestía de las tasas de interés, ojalá rápidamente
el Banco Central pudiera empezar una tendencia diferente, y también la revaluación. Esta tarde ha estado reunido el equipo económico buscando qué más podemos hacer, teniendo en cuenta que tenemos que respetar la independencia del banco y que en el banco también hay preocupaciones. ¿Para qué? Porque algunas medidas en concepto del banco podrían causar inflación por detener la revaluación. En términos generales, es una economía que va marchando mejor, pero hay estos riesgos. Para mantener la salud fiscal de la nación, el gobierno ha introducido una serie de reformas. Controversiales ellas, la reforma pensional, la reforma de transferencias. Yo le pido en cada foro a mis compatriotas, mire, la reforma de transferencias yo creo que fue buena, y por eso me preocupa mucho que avance el referendo que se anuncia contra las transferencias, para pedir que haya más transferencias a las regiones, porque la reforma de transferencias equilibra la descentralización con la necesidad de no quebrar a la nación. Yo le he dicho en estas reuniones a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores, lo peor que le pasaría a la descentralización es que la nación no les pueda cumplir por un exceso de presión sobre la nación. Yo creo que la reforma que hicimos es una reforma equilibrada. Lo que pasa es que en Colombia le falta, a todas las entidades territoriales, a todos los niveles de gobierno les falta recursos, indudablemente. Hemos hecho las reformas tributarias, me voy a referir enseguida a algunas bases de esas reformas, y alguna reforma muy importante es la reforma de las instituciones del Estado. Hemos reformado 419 instituciones del Estado, van más de 200 hospitales reformados, faltan muchos. La primera gran reforma fue la de Telecom, la última la de Ecopetrol, ahora estamos en la reforma de las clínicas del seguro y faltan muchas entidades por reformar. Recibí un dato reciente, la reforma del Estado le ha ahorrado al gobierno 6 puntos del PIB al año. Ustedes se imaginan que habría sido de este país sin reformar a Telecom. El gerente de Telecom llegando del presidente de la República, no tengo con qué pagar las pensiones. Camine, deme, yo creo que las pensiones este año en Telecom pueden costar entre 600 y 700 mil millones. Gracias a la reforma estamos al día con los pensionados. La nueva empresa le genera unos recursos a la empresa vieja en liquidación, etcétera. La última reforma, la de Ecopetrol, que yo creo que fue también una señal de confianza a los colombianos en el país, etcétera. Pero hay que seguir con las reformas. La tributación. La idea nuestra no ha sido una gran reducción de los impuestos para todo el mundo, sino introducir un diferencial, darle estímulos al que invierta. El que invierte hoy en Colombia tiene muchos estímulos, porque es lo que necesitamos para crear empleos de buena calidad. Toda inversión que se hace hoy en Colombia tiene una deducción del 40%. Uno de ustedes hace una inversión de 100 pesos. Entonces, si habían ganado 200 en el año, esa es la renta líquida gravable, a los 200 le pueden restar 40. Entonces ya no van a pagar impuestos sobre 200, sino sobre 160. Eso se ha convertido en un gran estímulo a la inversión. Hay otros estímulos, ese es general, otros específicos. Por ejemplo, los nuevos hoteles que se construyen hoy en Colombia tienen 30 años de exención tributaria. Las empresas de turismo ecológico tienen una exención tributaria permanente. Los cultivos de tardío rendimiento, en los cuales el país tiene un gran futuro, caucho, palma africana, cacao, etcétera, tienen 10 años de exención tributaria después de que empiece el periodo productivo. Hay unas exenciones orientadas a estimular la inversión. La siembra de madera hoy en Colombia está muy estimulada, porque quien siembre madera no paga impuestos por la cosecha de madera. Eso ayuda bastante. Y hemos creado las nuevas zonas francas. Antes las zonas francas eran para exportación, hoy pueden ser para exportación o para el mercado local. Tenían que ubicarse en sitios específicos, hoy se pueden ubicar en cualquier sitio del territorio. Necesitaban tener una gran cantidad de empresas, hoy basta con una empresa. ¿Cuáles son los beneficios de zona franca? Los beneficios de zona franca son, primero, no se paga arancel, no se paga IVA por la importación de equipos. En el caso de la medicina sí que es importante. Y lo voy a conectar enseguida con el tema de las zonas francas hospitalarias que estamos esperando que se creen en nuestro país. Y segundo, por los insumos relacionados con prestación de servicios o venta de bienes y servicios al extranjero, tampoco se paga IVA. Si el producto es para el mercado interno, sí se paga IVA. Si es para el mercado de exportación, no se paga IVA. Y esas zonas francas pagan un impuesto de renta solamente del 15%. Y lo otro para crear confianza inversionista es que el país permite hoy, gracias a una nueva ley, que el gobierno firme con los inversionistas pactos de estabilidad 20 años. Pues vamos a mantener estas reglas estables durante 20 años. Eso da mucha confianza. Por supuesto, para atraer inversión es fundamental el tema de los acuerdos de comercio, donde hemos negociado con Chile, Comunidad Andina Mercosur, con tres países centroamericanos, con Estados Unidos. La gran dificultad es la falta de aprobación en el Congreso. Estamos en esa lucha. Estamos negociando con Canadá, con la Unión Europea, estamos empezando a negociar un acuerdo de protección de inversiones con China y hemos propuesto a India también un acuerdo de protección de inversiones. En el área social nosotros tenemos una serie de objetivos muy exigentes. Primero, lograr plena cobertura en educación básica. El gobierno empezó en 78, está en 94, la meta es 2010, plena cobertura. Si ustedes me preguntaran hoy para esa meta, ¿cuál es el gran obstáculo? Con el crecimiento de cobertura de los años anteriores, copamos las escuelas. Hoy tenemos un gran déficit de infraestructura en las escuelas. Es el cuello de botella que tenemos. Segundo, educación universitaria. Estábamos en el 22, estamos en el 29. La meta es llegar al 34 al final del gobierno. Empieza a avanzar formidablemente en el país la educación virtual y a distancia. Vemos mucho posgrado, mucho programa de maestría, bien apoyado en educación virtual a distancia, y me cuentan que muchos programas de doctorados también parcialmente se están sustentando en la relación entre quien está formándose como doctor y los directores de su doctorado, una relación a distancia, inclusive de países lejos, a través de Internet. En eso el país está avanzando muchísimo. En el primer gobierno nos desatrasamos mucho en telefonía celular, la meta es desatrasarnos en este gobierno en banda ancha. Y yo confío que a finales de 2009 el país ya va a sentir un gran alivio en banda ancha. Estamos muy optimistas con el SENA, ha pasado de albergar, de formar 1.100.000 colombianos al año, el año pasado formó 5 millones, ha pasado de 38.000 estudiantes matriculados como técnicos, tecnólogos, a 198.000. Hemos introducido la modalidad de la educación por fases. Un muchacho que estudia una técnica, una tecnología, ya es un muchacho que no tiene que quedarse ahí toda la vida. Las universidades le deben recibir los créditos que le fueron aprobados para graduarlo en un instituto técnico tecnológico y poder completar los otros créditos y acceder al grado de educación superior. Nos parece que un gran avance que ha hecho el Ministerio es lo de educación por fases. Estamos avanzando en el ICETEX. Hemos pasado de 60.000 usuarios de crédito, vamos a terminar el año con 235.000. Ojalá terminemos el gobierno con 360.000, es la meta, pero esto no alcanza. La semana pasada estuve en Barranquilla, antepasada, y la cuenta es esta. Estamos colocando este año 50.000 nuevos créditos, además de sostener los viejos, y hay 100.000 solicitudes. Hemos pasado esa cartera al ICETEX de 500.000 millones de pesos. Está hoy en más de 1 billón, aspiramos dejarla en más de 2 billones cuando termine el gobierno, y uno cree en la presidencia de la República que eso es un gran avance, pero cuando se enfrenta a las necesidades de los colombianos es poquito todavía frente a todo lo que necesita el país. Por eso yo le digo cada rato a mis compañeros de gobierno, mire, no podemos trabajar en la presidencia a toda hora con el PowerPoint ese que se lo muestran a uno en la pantalla y todo se lo muestra a color de rosa, todo resuelto. Un día iba yo con el ministro de Comercio Exterior a hablar con unos microempresarios y todos estaban protestando. Y él me dijo, ¿pero por qué? Si está creciendo mucho el microcrédito. En efecto, el país está creciendo el microcrédito. Nosotros le pudimos entregar microcrédito en el primer gobierno a 1.800.000 familias colombianas. La meta en este segundo gobierno es de 5 millones. Y yo todos los sábados he hecho cantalete en los consejos comunitarios sobre banca de oportunidades y damos ejemplos de banca de oportunidades. Ahí hay un gran crecimiento, pero insuficiente. Yo le decía al ministro de Comercio, mire, no se preocupe, lo que pasa es que los que ya recibieron el crédito se quedaron en la casa y los que necesitan el crédito se vinieron a protestar aquí. Y es normal, por eso nosotros no podemos vivir prendados del PowerPoint, sino que hay que ponerle mucho cuidado al People Power, que es el que le dice a uno cuál es la parte del vaso que está medio vacía. Allí hay un gran esfuerzo, como lo hacen Familias en Acción. Hoy tenemos 1,5 millones de familias en acción, son familias pobres que están recibiendo un subsidio para la educación de sus hijitos, para la salud, un subsidio para la nutrición de sus hijitos. Ojalá el recaudo tributario nos ayudara este año. Yo soñaría con poder terminar el gobierno con 3 millones de familias en acción, eso cambia mucho el tejido social de la nación. La meta es dejar, me voy a referir de última a salud, la meta es poder llegar siquiera a 3 millones de familias en acción. Con bienestar familiar hemos avanzado muchísimo. Hemos pasado de atender 9 millones de niños, 3 millones de niños, y hoy atendemos en bienestar familiar 6 millones de niños. Más 3 millones con familias en acción, de 1,5 millones de familias en acción, son 9 millones de niños que el país está atendiendo hoy. Pero tenemos que llegar a 12. El país con tantas necesidades, el gobierno tiene que estar viendo a toda hora la parte vacía del vaso. Con en ancianos, el país apoyaba 60,000 ancianos, hoy estamos apoyando 800,000, pero debíamos llegar a 2 millones. Son 400,000 que reciben hoy un almuerzo y 400,000 que reciben un subsidio pecuniario. Ojalá este gobierno pueda pasar de 1 millón. En fin, en todos estos programas sociales están articulados en lo que se llama la red Juntos, para que 1,5 millones de familias pobres, hoy la chequeé, me decía hoy el doctor Diego Molano de Acción Social que tenemos ya 360,000 familias inscritas en la red Juntos. Es una red para que todas las herramientas sociales le lleguen prioritariamente a 1,5 millones de familias. Que no sea una cosa dispersa, que a aquella familia le tocó la atención al anciano y a esta le tocó Familias en Acción y a aquella le tocó el restaurante escolar, sino en el 1,5 millones de familias más pobres concentrar los elementos de política social para tratar de recuperar esas familias de la pobreza. El país llegó a tener una pobreza cercana al 60%, estamos esperando la nueva medición, la última nos daba el 45%. Ojalá podamos cumplir la meta de que al final del gobierno la pobreza no esté por encima del 35%, para que las administraciones que nos sucedan puedan llegar al 2019, segundo centenario de la independencia, con una pobreza no superior al 15%. En salud, la primera meta es plena cobertura. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos para llegar allá? Cuando empezó el gobierno, Colombia tenía en el régimen subsidiado de salud 10,700,000 personas. Terminamos el año pasado con más de 21 millones y medio. Teníamos usuarios del régimen contributivo, beneficiarios, 13 millones y medio. Hoy tenemos casi 17. Pero todavía nos faltan unos 6, 7 millones de colombianos para plena cobertura. El esfuerzo del gobierno es llegar a plena cobertura para el 2010. Yo creo que es un buen esfuerzo. En esta campaña presidencial de Estados Unidos se alega muchísimo que hay 47 millones de ciudadanos norteamericanos sin seguro. Aquí la aspiración es tener universo con cobertura total de seguro en el año 2010. El país viene haciendo unas reformas que son importantes en el mundo. Por ejemplo, todas esas huelgas contra el presidente Sarkozy se dieron por las reformas que allá no han introducido todavía y que aquí introdujimos hace poco, como la reforma para eliminar los regímenes privilegiados de pensiones. Me preguntarán ustedes, si el gobierno logra la meta de esa plena cobertura, ¿será suficiente? No. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Colombia tiene dos planes obligatorios de salud. Uno más completo, que es el del régimen contributivo, y otro más limitado, que es el del régimen subsidiado. Entonces, la plena cobertura, llegaremos a ella, pero debo contar con total buena fe que no habremos avanzado en mayor capacidad de cubrimiento por parte del plan obligatorio del régimen subsidiado. Diría yo que si este gobierno logra plena cobertura, el esfuerzo de las administraciones que no sucedan es buscar equilibrar el plan obligatorio del subsidiado, irlo subiendo hasta ponerlo a nivel con el plan obligatorio del contributivo. Yo creo que esa experiencia la viven todos los días ustedes en el ejercicio de su profesión. El otro, que la diferencia entre estos planes de atención. El otro tema allí es calidad, y esa es una batalla de todos los días. Una batalla de todos los días. Yo confío mucho que el avance del país en conectividad permita que finalmente a través de internet, telefonía celular, etcétera, estén conectados los usuarios colombianos o pacientes, las IPS, las EPS y la superintendencia, y que eso sea un gran avance en calidad. Mi urgencia todos los días al ministro es, hombre, vincular en un sistema en línea a todos los actores de la salud. Ojalá lo podamos hacer. Todos los actores de la salud en un sistema en línea tiene que mejorar la calidad de la salud en nuestro país. El tema hospitalario, el tema del seguro social. En el tema hospitalario llevamos más de 200 hospitales reformados, hospitales grandes, fácilmente conocidos por ustedes, el Ramón González Valencia de Bucaramanga, el Hospital Universitario de Barranquilla, el Hospital Universitario de Santa Marta, y así sucesivamente, el Hospital Universitario de Cartagena, y así sucesivamente. Hemos hecho grandes esfuerzos en la red hospitalaria de Santander, eso le hemos invertido 80 mil millones, en la red hospitalaria de Boyacá le hemos invertido 100 mil millones. Empiezo a ver un problema allí, y el deber del gobierno, muchos compañeros me dicen, es que a usted siempre le falta el centavito para el peso, pero el gobierno tiene que estar viendo problemas. En estos hospitales que no son del gobierno nacional, pero que el gobierno nacional ha tenido que acudir con dinero a reestructurarlos, había un problema de excesos sindicales y de politiquería que se ha venido superando. Pero se ha llegado a otro extremo, que es abuso con las cooperativas de trabajo asociado. Yo creo que eso hay que superarlo. A mí me parece que si sigue el abuso con las cooperativas de trabajo asociado, eso vuelve a crear una falta de armonía en los hospitales que les causa problemas gravísimos. Nosotros estamos tramitando en el Congreso una ley para ponerle algún control a estas cooperativas. Yo le he pedido al ministro que una de las urgencias de este año es pedir que se busquen acuerdos para superar esos abusos de esas cooperativas. Está bien, salimos de los excesos sindicales, pero no podemos llegar a excesos contra el sector empleado. Yo quería muy francamente expresarles esa preocupación. Seguro social. La primera reforma que hizo el gobierno fue separar las clínicas del resto del instituto. Hemos pasado de un instituto que tenía 34 mil empleados, que era totalmente inviable, a un instituto bastante reducido. Si no hubiéramos hecho esa reforma en los primeros 4 años de gobierno, no podríamos estar en la segunda reforma. ¿Qué estamos haciendo ahora? Reformando la EPS y reformando las clínicas. Por ejemplo, ya hay algunas clínicas reformadas. La Campo Serrano de Santa Marta se liquidó. Se le entregó la operación a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Un gran resultado, ahí está todo el mundo contento. Yo creo que administrar clínicas y hospitales públicos a través de operadores es un gran camino. Le he estado diciendo a los gobernadores, hombre, no dejemos regresar esto al viejo problema con los sindicatos y la politiquería, tampoco mantengamos esta cosa nueva del abuso de las cooperativas. Busquen operadores, que en Colombia los hay muchos. El sector médico y de la salud en Colombia es ejemplarmente organizado. Hay un capital social enorme que se puede utilizar para contratar la administración, la operación de hospitales. Con la Fundación de los Hermanos de San Juan de Dios se contrató la operación de la Clínica Enrique de la Vega del Seguro Social en Cartagena. va sumamente bien. Yo la visité, creí, iba con temor, dije, ¿cómo irá a ser el regaño que me van a dar las enfermeras del seguro, los médicos del seguro? Que no voy a encontrar sino compatriotas bravos. Estaban todos contentos y contentos los usuarios. Se están en paso bien importante para las clínicas en Medellín, aquí en Bogotá. Yo confío que eso nos salga bien. Se está liquidando la EPS del seguro y debe empezar ya no en mucho tiempo la nueva EPS, que es una sociedad de la fiduciaria del Estado con las cajas de compensación familiar. Yo tengo la ilusión de que ahí estemos dando un paso del gremio administrativo a la eficiencia social. No se acaba lo social, pero sí se combate el gremio administrativo. La nueva EPS tiene dos socios, el Estado por un lado y las cajas de compensación por otro, que son de empleadores y trabajadores, y que son un híbrido bien atípico, pero bien importante, que ha desarrollado Colombia. Ahí vamos, en ese camino. Queda el tema de la empresa de pensiones del seguro, cuya reforma no puede alterar los derechos de los pensionados, esa seguridad se la estamos dando a todos los compatriotas, y la reforma de riesgos profesionales, en lo que vamos bien. Me dirán ustedes, ¿cómo va la afiliación a la seguridad social? En salud ha crecido mucho, en riesgos profesionales también. Nuestra gran preocupación, pensiones. Nosotros tenemos una población trabajadora en Colombia de 19 millones de personas. Formales son 9, más o menos, ministro Diego. Pero no tenemos sino unos, ¿cuántos millones de colombianos cotizan? Casi 6 millones. O sea que 6 millones de colombianos cotizando a la seguridad social para pensiones en un país con una población de 19 millones de trabajadores es todavía una cobertura muy baja. Yo quiero contarles ahí con la menor subjetividad en qué vamos bien y en qué tenemos atrasos. Veo con mucha ilusión la participación de la medicina colombiana, que no es nueva, que ha sido toda la vida muy exitosa, pero que va a ser creciente en la atención de la comunidad internacional de usuarios, en lo que se llama el turismo de salud. Veo en el país grandes posibilidades. Y no veo la hora de que inauguremos las primeras clínicas u hospitales con la modalidad de zona franca. Veamos, allí puede haber dos casos. Una fundación, entidad sin ánimo de lucro, le interesa y no le interesa zona franca. Como es fundación, no paga impuesto de renta. Entonces, desde ese punto de vista dice, no me interesa zona franca. Pero la inversión le exige un alto costo en equipos, en IVA y arancel para los equipos. La zona franca le permite traer todos esos equipos sin IVA y sin arancel. Y puede una fundación, que uno lo veo en Colombia, una fundación médica, concesionar muchos de los procedimientos a terceros. Y ese tercero puede ser una persona jurídica contribuyente ordinario, que si sitúa en zona franca y cumple los requisitos de zona franca, a él no solamente le va a ayudar el tema de arancel y de IVA para los equipos, sino también el tema de una tarifa de renta disminuida. Veamos el otro ejemplo. Una clínica que es sociedad anónima o limitada, en fin, que es una persona jurídica lucrativa, que debe generar renta y paga impuesto de renta. Tiene ahí todos los beneficios de arancel y de IVA, y además tiene el beneficio de la tarifa, que no paga sino el 15%. El ministro está empeñado en una medida que ojalá saliera rápidamente, porque se viene anunciando hace mucho rato, que es la medida de los planes Vallejos para el sector de la salud. No sé, ministro, en qué va el decreto.
En este momento en una discusión entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda, porque Comercio planteaba que fuera un plan Vallejo para servicios, Hacienda que fuera solo un plan Vallejo para salud, pero el compromiso que ellos tienen es que hacia la segunda quincena de marzo el decreto está expedido.
De todas maneras, lo de la zona franca se está en firme. Yo lo anuncié en el aniversario de la Fundación Santa Fe, en el aniversario de la Clínica Chayo, en el aniversario de la Clínica Medellín, y he procurado en todas partes entusiasmar a la Comunidad Colombiana de la Salud para que haga uso de esa figura. Les agradezco mucho su invitación, les deseo todos los éxitos, y si tuvieran dos o tres preguntas que formularme, con el mayor gusto trataría de responderles, así que les ofrezco la palabra.